con esa fascinación por ese cine, de esos ámbitos populares, de barrios, de esos lugares, de los barrios que están llenos de vida, la condensación de vida que hay en cada esquina, en cada calle, en cada casa. Entonces, nosotros están encarretados con la poesía, hermano, en ese momento, y nos toca este poeta como posnadaísta, que habla de los barrios populares y nos presenta todos esos barrios de Medellín, que han nacido en las laderas y que uno no sabe muy bien, siendo un jovencito pues universitario, de dónde han salido esos barrios, la historia y la influencia, digámoslo, de lo que ocurre en Medellín en el cine me hace convertirme en cineasta. Hago mis primeros trabajos en Super 8 y ya cojo, como quien dice, estas películas populares con actores naturales. Uy, hermano, es una aventura extraordinaria, te lo digo. Hicimos esa película, hermano, con muchas dificultades, cosa tan tremenda que ahí nos morimos haciéndola, te lo digo. Y en ese sentido el cine ha absorbido todo mi interés. Todavía lo sigues absorbiendo, a pesar de que yo sigo escribiendo poesía y demás. Y a pesar de que la historia es complejísima y larguísima, y yo la condenso, la resumo y hago la película La Mujer del Animal, con puros actores naturales. Siempre de cine, hermano, tratando de aprender el cine, que es una cosa tan compleja, y el cine es fascinante. Yo todavía quiero hacer una película, te lo digo, todavía quiero hacer por lo menos otra.
Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia, un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos. Un podcast
hecho en Colombia.
Hola, mi nombre es Daniel Correa y reciban un saludo especial todos los que están ahí siempre conectados con nosotros con Hecho en Colombia, el podcast del Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTVC, dedicado a la cinematografía nacional, al séptimo arte Hecho en Colombia. En el episodio de hoy estaremos conversando con uno de los pioneros y uno de los cineastas más grandes que tiene nuestro país. Él es Víctor Gaviria. Conversamos un poco acerca de sus inicios, acerca de su inspiración para encontrar estas historias populares, para contar un poco la realidad de nuestro país, de los más desvalidos, de los marginales, realidades que a veces nos cuesta o no queremos ver, cómo fueron sus inicios desde Focine, grabando en Super 8, y cómo Rodrigo de su ópera prima le abrió la mirada a la búsqueda para trabajar con actores naturales y en el corazón de esos barrios populares, siempre inspirado en un cambio social, en un cambio para el país. Entonces, sin más, les doy la bienvenida y vamos con este episodio. Bienvenidos. Para dar inicio a la conversación con Víctor, quise preguntarle un poco acerca de esa fascinación por las historias populares, por las historias marginales. Víctor no solamente nos contó de dónde vino su inspiración, sino que además nos contó cómo es a través de la poesía donde él llega a ese encuentro con este otro mundo que lo fascinó y cómo decidió, pues, dedicarse al cine y contar estas historias.
Pues, hermano, yo creo que yo viví en unos barrios, digámoslo, de clase media, pero que estaban, digámoslo, limítrofes con barrios populares. Entonces uno, a pesar de que yo estudiaba en el San Ignacio y demás, vivía por ahí por Florida Nueva, por la 70, digamos, con San Juan. De todas maneras, ahí estaba Florida Vieja, que era un barrio popular, era un enclave de un barrio popular, como los hubo en toda esa zona de la América, incluso la América misma también. Yo viví también de niño en La Floresta, que también era un clase media, pero rodeado de todas maneras también de barrios populares. Entonces, como quien dice, ese contacto con esos barrios a través del fútbol. Recuerdo, pues, cuando estaba muy niño, de las galladas, de las bandas que pasaban por allí, de las peleas que se daban, de los desafíos, todo eso, pues. Pero luego, cuando ya yo llego a la universidad, creo que si hay como un intento, digamos, o un momento en donde se me presenta como esa otra Medellín, que es una Medellín que obviamente siempre está gravitando sobre uno, pues, como ciudadano. Y esa es la Medellín de los barrios populares. Entonces, a través de cuando yo estaba En la revista Cuanimántima tuvimos, yo llevo a la revista Cuanimántima de los poetas, digamos, la Universidad de Antioquia, estoy estudiando allá, me invitan como a ser parte de del Consejo de Redacción y encuentro allá un poeta que ha llegado como 2 años antes que yo, que se llama Eli Ramírez. Y si vos vieras, los poemas se publican en la revista, le publica la editorial de la revista. Acuarimántima publica su segundo libro que se llama En la parte alta abajo. Entonces, nosotros están encarretados con la poesía, hermano, en ese momento, y nos toca este poeta como posnadaísta que habla de los barrios populares y nos presenta todos esos barrios de Medellín que han nacido en las laderas y que uno no sabe muy bien, siendo un jovencito pues universitario, de dónde han salido esos barrios, la historia. Pero este van a hacer unos relatos poéticos sobre los personajes de esos barrios, camajanes, bandidos, ladrones, donde la violencia pues es una vaina que se da en muchísimos de sus poemas, las tensiones, los personajes. Increíble este tipo cómo pinta esos barrios y cómo pinta los personajes. Yo, digámoslo, salgo de la revista y la influencia, digámoslo, de lo que ocurre en Medellín en el cine me hace convertirme en cineasta. Hago mis primeros trabajos en Super 8 y ya cojo, como quien dice, hago parte ya después como de esa gente, de esa cantidad de gente que quería aprender a hacer cine a través de Focine. Y de pronto todo, hago una serie de cortos y vainas hasta que en el 86 voy a hacer una película y la verdad que se llama Rodrigo D. Y la película, digámoslo, yo sin darme cuenta, claro, yo me paro, digámoslo, el trampolín para hacer la película es este poeta Eli Ramírez. Y la verdad es que ese interés mío y esa curiosidad y ese amor, digámoslo, por esa otra realidad del país que son los barrios populares, nace es ahí en Rodrigo D. O sea, tiene su antecedente en Eli Ramírez, pero claro que cuando ya conozco los actores y empiezo a hacer un cine ya de actores naturales, ese cine de actores naturales, pues es una forma de estar muy cerca, digámoslo, de esa otra ciudad. Hago los guiones, empiezo a hacer los guiones a partir de la conversación con estos actores naturales. Luego hago La Vendedora de Rosas, que es un segundo momento de inmersión también en esa otra ciudad. Y como que, vos sabes que de todas maneras uno desde la universidad y prácticamente desde el colegio está inspirado por una necesidad de un cambio social y un país, cierto, un país que busca justicia, equidad y demás. Es claro que yo me meto en ese cine, digamos, lo que después lo defino para mí mismo como un cine de cuyo tema es la exclusión. Con Rodrigo D, digámoslo, me doy cuenta, pues, digámoslo, como esa realidad social de la ciudad, que es la exclusión, la historia de la ciudad que ha permitido que muchísimos barrios de la ciudad pues se construyan, se autoconstruyan, de invasión, como esa historia, digámoslo, de exclusión, de abandono, de indiferencia, digámoslo, por una parte grandísima de la comunidad social de lo que somos. Hermano, me enamoré yo de eso y me metí y empiezo, como quien dice, a investigar todo eso y hay un momento, por ejemplo, ahora que mira, ya yo no sé si vuelvo a hacer otra película, estoy tratando, digámoslo, de buscar la financiación y concursando en el FDC. Tratando de encontrar, pues, digámoslo, a través de esas convocatorias, estímulos y recursos y todo eso. Y sigo con esa curiosidad y con esa fascinación por ese cine de esos ámbitos populares, de barrios, de esos lugares, de los barrios que están llenos de vida. La condensación de vida que hay en cada esquina, en cada calle, en cada casa. Esa vida confrontada a la necesidad, a la sobrevivencia. Ese pueblo nuestro colombiano tan heroico y que hace parte de la entraña de nuestra identidad total. Entonces, y esos actores naturales tan tremendos que también son, creo que vienen también de ese mundo, ese actor natural como tal, es una persona que la vida pues es una apuesta en donde tiene que decir quién es, tiene que sobreponerse a cualquier tipo de desánimos, de desalientos y de inventar la vida todos los días. Ese personaje de nuestra Colombia popular es un personaje extraordinario que se hermano, ¿qué vamos a hacer como un ícono para mí, como un camino para seguir? Entonces, tú no sabes hacer películas, estas películas populares con actores naturales, uy, hermano, es una aventura extraordinaria, te lo digo.
La poesía, como el cine, como la música, como todo el arte, parten de la imaginación, de una sensibilidad especial. ¿Cómo es para Víctor moverse un poco entre estos dos mundos? El mundo etéreo de la poesía, esa sensibilidad especial, y el mundo un poco más mundano, ¿no? Del cine, de retratar en el caso de Víctor, pues estas realidades tan duras, pero que nos ayudan a hacerlas conscientes, a verlas y de alguna manera nos invitan a participar de una transformación y un cambio social.
La verdad es que yo, a pesar de que sigo escribiendo poesía, cuando yo empiezo a hacer cine, en parte también por la influencia de Luis Alberto Álvarez, nos hacía leer todos los domingos pues sus páginas de cine y El Subterráneo también. Y de un momento a otro, yo tomo como él ese camino del cine y entonces la poesía la dejo como a un lado. A pesar de que sigo escribiendo poesía, sigo publicando, yo publico como una serie de pequeños libros hasta que ya no publiqué más, hasta el año 2003. Ahora se publicó un nuevo libro, que lo publicó Planeta, con algunos poemas nuevos. Yo he seguido escribiendo poesía, pero la verdad es que cuando tú me dices que como si yo estuviera en dos ámbitos, la verdad es que yo me dedico al cine, me dedico al cine y el cine me absorbe por completo. Porque sí, yo no. Incluso pues era poeta y seguía hablando con mis amigos poetas y digámoslo atento a las publicaciones de mis amigos, de los poetas de Acuarimántima y demás, y todos los amigos de poetas también de Bogotá, es Rafael del Castillo, y todos estos poetas, Robinson Quintero, bueno, todos los que van surgiendo luego, yo siempre muy atento a eso, pero vivo como cineasta. Yo la verdad es que ya me meto a ese arte concreto y espacial y de alguna manera pues dramatúrgico, que es el cine lleno de historias, sobre todo en un país hermano como este, es que hay tanta historia por contar, todo constantemente se te presentan guiones y relatos maravillosos, y entonces hago Rodrigo D, hago unos cortos, hago Rodrigo D, luego hago una película sobre Tomás Carrasquilla, luego hago La Aventura de Rosas y hago, no, yo no hago muchas cosas realmente, no he podido hacer muchas cosas, pero he sido muy cineasta. Solamente, digámoslo ahora en estos últimos años, la poesía ha vuelto en el sentido de que de pronto, pues imagínate también por la curiosidad y por la decisión y el propósito de algunas personas como Juan David Correa, que me llama a decirme en algún momento que he publicado los poemas, entonces vuelvo a mirarlos y ya, digamos, lo he tenido la experiencia de tener ese libro que se llama Órbita de Cosas Olvidadas, pero yo, pues a pesar de que soy poeta, pues obviamente, y ahora, por ejemplo, que sale la película Un poeta, pues yo me siento como poeta total, pero he vivido como cineasta, la verdad es que he vivido como cineasta, no es que, y en ese sentido el cine ha absorbido todo mi interés, todavía lo sigue absorbiendo, a pesar de que yo sigo escribiendo poesía y demás, pero el cine, uy, el cine, y yo siempre tenía la idea de que esas películas que hacía yo con mis amigos, tan complejas, tan difíciles de hacer, como por ejemplo el mismo Rodrigo Deo, La Vendedora, con esa cantidad de actores naturales y todo eso, de escribir los guiones a partir de las conversaciones con los actores y todo eso. Yo siempre pensaba que le decía a mis amigos, no, muchachos, esta película es como un poema, háganse en cuenta que esto es un poema. Yo siempre he mirado a Rodrigo Deo como un poema, pero lo he hecho como un cineasta. O sea, no ha tenido como esa doble vida del cineasta y del poeta. En ese sentido, te lo digo, en ese sentido, no, yo era poeta, perdón, cineasta. cineasta, al punto de que nunca hablaba de poesía, ni con mis amigos cineastas. Si alguna vez te encuentras con algún amigo mío cineasta que haya estado conmigo, nunca hablamos de poesía, nunca, 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 nunca. Siempre de cine, hermano, tratando de aprender el cine, que es una cosa tan compleja, y el cine es fascinante. Yo todavía quiero hacer una película, te lo digo, todavía quiero hacer por lo menos otra. Y en ese sentido, pues estoy viendo cine y conversando con todos estos directores jóvenes que están viendo otro cine. Bueno, el cine ha cambiado mucho con respecto a la generación mía. Pero hermano, yo sigo fulgiendo de cineasta.
¿Qué hubo, Libardo?
¿Qué, tío?
¿Que viniste esa noche con tu mujer?
Y me vine anoche a pasar unos días por aquí. Estaba aburrido ya en ese hijo de puta barrio.
¿Y dónde está que no se ha levantado a desayunar?
Eso es que es muy milindrosa. Esa es la única hijo de puta que se enferma porque se la come.
¿Dónde está? Yo la veo.
La que haya estado.
Ay, María.
Si tú me das la legadera, pues a toda hora.
Dios mío, si es que usted es Amparo, la hermana de Flor. ¿Y usted qué está haciendo por aquí con ese tipo? Entonces vos sos la mujer del animal.
No, señora. Este señor me trajo para acá y yo nunca había estado con ningún hombre. Me dañó toda la ropa. Yo no tengo nada que ponerme. Ni siquiera soy capaz de levantarme. Porque me baseo en sangre, doña Virgelina. Ayúdame.
Usted sabe cómo es ese tipo. Y a uno siempre le da miedo. Pero bueno, vamos a ver qué puedo hacer yo.
Que sean muchas más películas más y que nos siga Víctor iluminando con su cine y con estas historias como la historia de la mujer del animal, ¿no? Que quisiera que empezáramos a hablar un poquito de esta historia, de cómo fue la génesis, cuál es la idea, dónde nace el proceso de guión, cómo se encuentra Víctor con la historia. Nos habló un poco acerca de los actores naturales, la actuación de el animal realmente es memorable, lo tiene a uno contra las cuerdas, realmente es una actuación muy fuerte, impresionante. ¿Cómo fue un poquito todo el proceso de producción, de rodaje de La Mujer del Animal?
Pues yo comienzo la película. Yo había trabajado, digámoslo, en Sumas y Restas con un actor natural que se me presenta y que me lleva a un libro muy interesante sobre el hermano de él que se llama Famel Restrepo. Ese actor es Fabio Restrepo. Pues yo creo que Sumas y Restas, digámoslo, es una película que tiene su gracia fundamental, es por haber encontrado a ese actor Fabio Restrepo, un tipo humilde, un tipo sencillo, un tipo que era conductor de, digámoslo, de empresas públicas, taxista, pero que de un momento a otro, no sé, de un momento a otro, se convirtió en un actor para nosotros allá en la oficina, haciendo unas improvisaciones. Bueno, o sea, en Sumas y Restas, digamos, está atravesado por la presencia de Fabio Restrepo. Y Fabio estaba escribiendo un libro sobre su hermano Famel. Entonces Fabio me convenció, no, y el libro era fascinante, se llama Verdugo de Verdugos. Te lo digo que es un libro fascinante. La historia de su hermano de Famel, cómo decide enfrentar a todos los bandidos y ladrones y criminales y del barrio popular. Y entonces yo me meto con Fabio a recorrer, a entrevistar, con ganas de hacer la película, del que se llama Famel. Hay un momento en donde yo me sentí un poco incómodo con mi amigo Fabio porque él vigilaba mucho la memoria de su hermano y yo no podía ni cuestionar porque de todas maneras Famel Restrepo, que era un hombre que era como una especie de justiciero, se había convertido también en un asesino. Pues inevitablemente si tú matas a unas personas, eso te cambia tu esencia, te conviertes en un asesino. Y entonces yo un momento como que le saco el quite a esa película y me encuentro en las calles precisamente haciendo esa investigación sobre Famel Restrepo con la mujer del animal. Es que el animal era un bandido de los que Famel que Fabel perseguía y que Fabel enfrentó en su momento, y vea, hable con ella para que le cuente quién era el animal. Entonces habló con Margarita Gómez, a la que le dicen la mujer del animal, porque así se llamaba su marido, entre comillas, porque él la secuestró, la raptó. Y claro que ella me cuenta la historia, y esa historia sí me fascinó. Y yo le dije a mis amigos: hermano, yo le voy a dar la espalda a esta historia de Famel. Esta historia de Famel es de una violencia que me, en cierto sentido, me carcome, me angustia, me hace sentir incómodo, me produce mucha ansiedad esa violencia de este man. Voy a mejor a tomar este tema del animal a través de Margarita Gómez, pues, su mujer, entre comillas. Y entonces empiezo a hablar con ella, y de un momento a otro me lleno de la idea de que cómo hacer la historia del animal, y me doy cuenta de que ese animal es una entidad que, digamos, lo reposa en lo profundo de la cultura machista, patriarcal, que ya todo el mundo se está dando cuenta, pues, de que eso no es la cultura, no es la cultura general, sino la cultura patriarcal del hombre. Entonces, como que resonando con todo eso, me doy a la tarea de entender quién es él, que ese animal no era solamente este mal, ese animal estaba en todas partes, ese animal estaba en todos los hombres, de pronto aparecía. Cuando empiezo a hacer casting y demás, y a recorrer, digamos, las historias de mujeres, todas las mujeres han sido víctimas de una u otra manera de un animal que a veces es un pariente, o un vecino, o un paraco, o un guerrillero. Todo ese animal, eso se multiplica, hermano. Y me doy cuenta que en el fondo de esa cultura patriarcal a la que pertenecemos como hombres, está el animal. Entonces, bueno, empiezo a hablar hago todo el trabajo que yo siempre hago, que es un trabajo de conversación con Margarita Gómez. Ella es una señora humilde, sencilla, pero con una capacidad de narración muy buena. Me va contando todo, yo voy escribiendo el guión con ella. Ella me cuenta toda su historia, y en un momento a otro, pues, la historia se configura como la historia de Margarita con ese tipo que se llama Aníbal Ramírez, al que le dicen el animal. Y a pesar de que la historia es complejísima y larguísima, y yo la condenso, la resumo y hago la película La Mujer del Animal, con puros actores naturales. Y digámoslo, muy difícil de hacer, porque la verdad es que siempre hubo como una especie de suspicacia, de recelo, de que hagamos esta película. Todo el mundo piensa que estamos haciendo una glorificación del animal. Obviamente nosotros no estábamos haciendo eso, estábamos desde el punto de vista de la mujer, de doña Margarita. Y estamos haciendo, yo en cierto sentido me sentí con la obligación, entre comillas, de denunciar esa entidad del animal. Y lo tenaz es que, claro, ese animal existe en mi familia. Yo, que hablo con una hermana mía, de pronto en esa época le preguntó, deme, ella me preguntó a mí: Víctor, ¿qué estás haciendo? Y te digo: no, Gloria, estoy haciendo La Mujer del Animal, y bueno, y es sobre esto, y esto, y esto. Y mi hermana Gloria me dice, me mira y me dice: pero esa es la historia mía, hombre, Víctor. Yo, si no, si yo me tuve que ir para Estados Unidos para escapar, pues, a Carlos, que era, pues, un cuñado que nosotros amábamos y que nos había servido de muchas maneras, pero había sido un animal para mi hermana. O sea, esos animales están por todas partes. Y, pues, incluso uno es también un animal, pues, uno porque, pues, se controla y porque trata de alguna manera, pues, de no dejarse, digámoslo, absorber, digámoslo, por esas tendencias, digamos, pulsiones de irrespeto y de falta de no concebir la libertad de los demás, ¿cierto? Como hacen los animales, sobre todo de la mujer. Y entonces hicimos esa película, hermano, con muchas dificultades, cosa tan tremenda que ahí nos morimos haciéndola, te lo digo.
¡Amparo! ¿Qué le pasó? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasó?
Me va a matar este dolor.
Vengámonos para la casa.
Usted sabe que yo no me puedo ir de acá.
Claro, yo ya hablé con Libardo, sí se puede ir. Yo ya hablé con él. Todo lo que la hemos buscado, ni su hermana siquiera sabía dónde estaba usted, y usted por aquí tan cerquita.
A mí me da mucho miedo.
No, ni riesgos. ¿Cómo va a seguir viviendo en estas condiciones? Vea, mire, por Dios, vea, mire. No, señora, voy a recoger las cosas y nos vamos a ir para la casa, que yo allá le hago alguna cosita. Espéreme aquí que ya vengo.
Quise ahondar un poquito más en el tema de la experiencia con actores naturales, ya lo ha mencionado Víctor varias veces, pero quise saber cómo es ese proceso de casting, cómo es ese proceso de desarrollo de los personajes y de estos actores pues naturales, ¿no? Cómo se eligen, no solo es el personaje principal, hay muchos actores importantes en esta película que terminan validando a este personaje, su familia, amigos, ya estando en los barrios, ya estando en territorio, ¿cómo es el proceso de grabar, de filmar, estando allí? Que debe ser un proceso pues bien distinto a trabajar con actores profesionales.
O sea, es muy fascinante trabajar con actores naturales y es todo una, es como una, ¿qué te digo yo? Como una, es una deriva distinta, es un territorio distinto en el que uno se mete, porque obviamente está uno conversando con la realidad social, con la gente. Es como si uno estuviera conversando en una esquina con la gente sobre su vida, sobre la vida, sobre lo que ocurre, y tratar de construir una narración en donde esté metido todos los personajes y todas las circunstancias y los episodios y la vida profunda de una comunidad a través de un relato. Entonces, pues, digámoslo, entra uno como en una... En otra lógica dramatúrgica, el actor natural. Yo trabajo con ellos, pues de alguna manera me imagino una historia, me imagino no, se me presenta una historia que se me presenta como interesante, que hay que investigar, que hay que escribir, que hay que, pues sí, como reconstruir y demás, y entonces... empiezo a reconstruirla a través de esos actores que voy encontrando, de esas personas. Tienen una gran narrativa y son narradores y son muy buenos narradores. Y entonces eso de ser buen narrador, eso es lo que me da a mí la pista de que son buenos actores también naturales. Entonces voy en un primer momento investigando, recibiendo pues los relatos de estas personas, con esos relatos voy construyendo un guión. Y luego estos personajes improvisan, o sea, son actores de una gran improvisación, porque pasan a ese mundo del cual ellos me cuentan sus historias. Se va volviendo como una cosa, pues, digamos, lo que es que se va alimentando, que son narradores de un universo que ellos ponen en evidencia a través de la improvisación. Entonces ya cuando estás rodando la película, estás al mismo tiempo también reescribiéndola, digámoslo, sobre la misma escena, sobre la misma locación, estás reescribiéndola, encontrando todas esas cosas que ocurren delante. Porque las cosas que el actor inventa, sus formas de hablar, sus formas de pensar, sus comentarios, todo eso, sus formas de estar en esos territorios, no son solamente arte, sino que son también, digámoslo, sociología, son también historia, todo se combina allí, el arte de la actuación, el arte de la dramaturgia del cine, la imagen, los planos, todo eso se conjuga para que exista un relato, digámoslo, muy, muy fuerte, muy... un relato vertiginoso sobre una realidad. Y entonces es muy lindo porque estás todo el tiempo, digámoslo, al borde, digámoslo, cuestionando o interrogando una realidad que se te transforma todo el tiempo en verdad y al mismo tiempo en lenguaje, en imaginación. Estás todo el tiempo en la imaginación llevándote a la verdad llevándote a la imaginación, en un ir de un lugar a otro. Eso lo han yo pues naturalmente he tenido la oportunidad también de leer sobre eso, porque es como una experiencia que pues, obviamente no es solo mía, ni mucho menos, pero es la experiencia que se está teniendo en el cine en este momento, en el mundo entero, que es como enfrentarse a unos relatos en donde, relatos que están conformados por dos polos, como dicen, el polo de la realidad y el polo de la ficción. Entonces esos dos, el polo del documental y el polo de la ficción, entonces esos dos polos como que hacen un remesón y conforman un muy particular, que es el cine que yo hago, pues entre otras cosas, es un cine que se ha hecho, que se está haciendo en todo el mundo. en donde ya digámoslo, esa alienación total en la ficción no existe. Y esa alienación, pues entre comillas, o ese abandono total en el documental no existe. Estás todo el tiempo pasando del documental a la imaginación, de la imaginación a la realidad. Estás todo el tiempo yendo de un lugar a otro.
De acuerdo, este trabajo con actores naturales, como lo menciona Víctor, es un poco un retrato de nuestro tiempo, ¿no? Donde estamos todo el tiempo siendo filmados, grabados con el celular, estando expuestos, estando en la mira, en la palestra pública, incluso por elección, ¿no? Y sin duda este es el sello de Víctor Gaviria, esta manera de grabar in situ con estos actores del lugar, con las comunidades. Y este es un cine también que, por supuesto, como lo ha mencionado Víctor, pues es un cine también de denuncia, es un cine que retrata estas violaciones a los derechos humanos, estas poblaciones marginales, abusadas. ¿Cómo es un poco este proceso de denuncia social y de finalmente pues búsqueda a través del arte de una transformación y una conciencia acerca pues de una realidad tan triste y dolorosa como la que vive nuestro país, y no solamente nuestro país, sino el mundo?
El actor natural es en este sentido, el actor natural en este sentido, el actor natural, digámoslo, que expresa la exclusión, que viene, digámoslo, desde el fondo de la exclusión para mostrar la exclusión. Es que la exclusión es una cosa tenaz. Pasas por los barrios y obviamente la gente se le nota cómo se han vulnerado sus derechos humanos, a estudiar, a tener familia, tener tranquilidad, a no vivir en ese sobresalto de la sobrevivencia, todo eso que es el día a día de este país, ¿cierto? Entonces, claro, el actor natural, en su propio cuerpo, en sus propias palabras, su forma de hablar, de referirse a las cosas, está anunciando, está mostrando la historia del país. Entonces es muy, porque mucha gente me dice, hermano, pero usted salga de ese cine, haga otra cosa. Y yo le digo, pero he hecho muy pocas películas, la verdad es que no he resuelto el problema pues de hacer muchas películas. Las películas muchas veces se me dificultan mucho por muchos motivos. Entonces, alguien tiene que hacer eso, o sea, eso está ahí. Tú no puedes decir, ah, no, entonces ya vuelvo. Voy a hacer otra película de otras cosas. No, eso está ahí. Tienes que seguir insistiendo en hacerlas. Si tú no las haces, no las hace nadie. Porque la gente, pues, digamos, no ha tenido el recorrido que uno ha tenido y no han visto esa necesidad, esa urgencia, esa también inspiración por hacerlas. Yo digo, no, tengo que seguir por acá haciendo esas mismas películas porque ese país sigue hablándote de esa manera. Entonces, insisto yo en ese actor natural que tiene en su cuerpo toda la historia del país y habla. Entonces, claro, es un súper actor interesante porque cada cosa que te dice, que te habla, ahí mismo se te revive la historia del país. Ahí está la historia del país. En esos personajes que llegan, que caminan, tú los has visto todo el tiempo. Vas por la calle y todo el tiempo estás encontrándote con prójimos y con paisanos y con ciudadanos que están allí, que están viviendo una vida en el mismo lugar, pero una vida distinta a la tuya.
Bueno, para afuera, hogar afuera. Para 50 vine por lo que me toca. ¿Qué te pasó, hijo de putao? ¿No crees que yo le voy a dar los calzones mal parida? ¡A un marica!
Ah, no más. A mí no me vuelves a agarrar del pelo.
¿Qué te voy a agarrar los dos, hijo de puta.
Y mucho menos arrastrarme por ahí como un perro en la calle.
Ya es faltona, hijo de puta.
No más. Hasta hoy.
Agradecerle a Víctor realmente por este tiempo, por su obra, por su cine, por su poesía, porque como él mismo lo dijo, pues es el reflejo de la realidad de un país que es dura, que es cruda, pero pues que hay que retratar, y creo que ahí está el valor del cine y el arte de Víctor Gaviria, de su obra, de su mirada. Ojalá, y seguramente será así, que podamos ver mucho más cine de Víctor y que nos siga iluminando el camino para ver cómo transformamos la realidad del país, y que a veces es pues muy animal, y que a veces llevamos adentro, quizá es algo no solo colombiano, sino algo de lo intrínseco de la humanidad, pero que definitivamente tenemos que transformar, tenemos que cambiar, porque esa es la idea, como lo he venido diciendo en muchos episodios del arte, en este caso del cine. Transformar vidas a través de estas historias y de la conciencia.
Hermano, a ti muchas gracias, muy querido hermano, con mucho gusto.
Gracias nuevamente a ustedes, invitarlos como siempre a que se pasen por nuestra plataforma rtbcplay.co, donde tenemos películas para ustedes gratuitas, cine colombiano, series colombianas, radionovelas, radioteatros, especiales de podcast. Entonces, bueno, pásense por ahí, por nuestra página, la página del Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTBC. Gracias por la audiencia y, como siempre, larga vida al cine. Hasta la próxima.